estuvo con nosotros el domingo también. Y hermanos, él va a traer la enseñanza de la palabra del Señor. Nuestro hermano dirá de dónde viene, iba a decir de qué lugar y desde el otro lugar que viene, pero hermano, Dios le bendiga en esta tarde.
Gracias, hermano. Buenas tardes con todos, un gusto de verlos a todos ustedes en esta tarde. Les puedo decir que para mí siempre es como llegar a casa, estar aquí en la Iglesia Batista Betania. Yo, de verdad, cuando llego a Estados Unidos, a veces me es difícil volver a hablar inglés. Y yo soy originalmente de Detroit, Michigan, y he crecido toda mi vida hablando inglés nomás. Pero ahora ya tengo más de, bueno, en ese julio voy a cumplir 18 años viviendo en Perú. Y estoy muy contento que Dios nos está usando. Bueno, terminé mis estudios en el Perú. Ya terminé con mi maestría ahí en la ciudad de Lima. Regresé aquí. Nunca jamás he pensado conocer al valle. Pero doy gracias a Dios que de alguna forma he hecho conocer a mi esposa y ella es de aquí, ¿no? Y mi esposa está atrás, ella me dijo, no diga nada de mí, que no tengo que pararme. Amor, párate un ratito para que todos te conocen. Mi esposa Rosalinda, amén. Ya este agosto nosotros cumplimos 16 años de matrimonio. Y estamos muy contentos que también este julio nosotros cumplimos 15 años como misioneros a Perú. Y bueno, tenemos dos hijos, están en la clase de atrás. Estamos muy contentos. Mi hija mayor, ella tiene 7 años, se llama Amadea. Y mi hijo menor tiene 4 años, se llama Takoda. Estamos muy contentos que Dios nos ha bendecido con dos hijos y nada más, ¿no? Pero estamos ya trabajando en nuestra segunda iglesia en la ciudad de Arequipa, que es el sur de Perú. Estamos más o menos 8,000 pies sobre el nivel del mar. Estamos en las montañas, ya si entiende más o menos, es una milla y media arriba. Estamos en un lugar que es la eterna primavera, ya más o menos 70, 75 grados todo el año. Venimos acá y sufrimos. Y aparte no tenemos humedad, tenemos como 15% de humedad. Ustedes tienen como 90% de humedad, creo. Ustedes respiran agua. Pero estamos muy contentos que Dios nos ha permitido trabajar. Estamos con una nueva iglesia que hemos ya empezado el año pasado, en agosto. Iglesia Bautista El Encuentro. Y cuando nosotros hemos empezado la primera iglesia, nunca hemos pensado que la gente iba a llegar. Honestamente era como un año antes que la gente empezaba a venir a la iglesia. Demoraba. Y era una iglesia que crecía, pero lentamente. Damos gracias a Dios que así no es esta vez. Ya nosotros estamos con más o menos 60 personas en nuestra iglesia. Y ni estamos con un año todavía. Y estamos muy contentos que Dios nos está bendiciendo ahí en Arequipa. Arequipa es una ciudad grande, tiene más o menos 2,000,000 de personas. Ya es ciudad un poco grande y tenemos mucho trabajo que hacer. Pero en esta noche vamos a entrar en la palabra de Dios. Ustedes han visto ya el tema que vamos a hablar, que es ejerce tu fe. Ejerce tu fe. En ese domingo estuvimos aquí en el servicio y hemos visto que muchos han mostrado fe, ha dado ofrendas de fe. Ya quiere terminar este edificio que está al lado, ¿cierto? Y yo sé que va a ser usado para la gloria de Dios. Yo digo, en Arequipa nosotros tenemos un edificio pequeño. Nosotros necesitamos un edificio más grande. Y usted también necesita más grande. ¿Por qué? Porque ya no hay espacio donde crecer, ¿cierto? Ya cuando llegan los límites, ¿cómo va a crecer más? Ya necesita más espacio, ¿cierto? En esta noche vamos a hablar acerca de nuestra fe. Primeramente, siempre me gusta involucración de la gente. Ya, yo no soy un pastor que quiere que la gente esté ahí mirándome como estatuas. Ya, si no han dado cuenta, todavía soy joven. Ya, y me gusta ver que ustedes también no están muertos. ¿Okay? Vamos a entrar en nuestras primeras preguntas, verdadero y falso. Solo tiene que levantar su mano, ya lo pongamos ahí en la pantalla también, ya a ver si estamos con el mismo pensamiento. Primeramente, Dios no da importancia. Dios no da importancia a las cosas pequeñas en nuestras vidas, sino a las cosas grandes. ¿Cuántos dirán eso es verdadero? ¿Y cuántos dirán falso? Dios da importancia a todo. Amén, amén, ya estamos, ok. La segunda pregunta, la fe que tenemos demanda que lo ponemos en acción. La fe que tenemos demanda que lo ponemos en acción. ¿Cuántos dirán eso sí es verdadero? ¿Alguien dirá falso? Amén, felizmente, ok. Y vamos con la tercera pregunta. Aunque nosotros creemos que Dios puede hacer las cosas en nuestras vidas, no siempre es fácil demostrarlo. No siempre es fácil demostrar esa fe. ¿Cuántos dirán verdadero? ¿Cuántos dirán falso? El asunto es que de verdad a veces es complicado demostrar la fe que tenemos, ¿cierto? Y vamos a entrar justo en esta tarde ese tema, ¿ya? Vamos a empezar en nuestra introducción. Para los hijos de Dios, una de las tareas que parece ser más dificultosa es la de ejercer fe. ¿Cierto? Es interesante porque ejercemos fe para cosas grandes e importantes, como para la salvación. Tenemos la fe que Dios nos puede salvar de un lugar que es de sufrimiento eterno y que nos llevará a un lugar que Él preparó de antemano para nosotros después de morirnos. Pero no tenemos fe, o por lo menos no sabemos ejercer la misma fe para las cosas temporales. Cuando estamos enfermos, pensamos que si no hay solución dado por el médico, entonces ya no hay solución. O pensamos que si el médico no tiene respuesta, recién es el momento para ejercer fe, ¿cierto? Y hermanos, yo le digo eso porque nosotros somos cristianos fuertes cuando estamos aquí en este edificio. Cuando estamos aquí escuchando la palabra de Dios, cuando estamos delante del pastor, cuando estamos delante de otros que están pasando por problemas, nosotros decimos, debes tener fe. Tienes que mantener tu fe. Dios puede, Dios puede, Dios puede. Pero ¿cuál es el problema? Cuando nosotros enfrentamos la situación en nuestras vidas, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a dudar, nosotros empezamos a deprimir. Nosotros ya no tenemos la fe de la cual tan fácil sale de nuestra boca, ¿cierto? Por estudiar las Escrituras entendemos que necesitamos tener fe en cada momento y situación. La dificultad es ejercer esa fe continuamente. Vamos a leer 1 Reyes, capítulo 17. Si tienen sus Biblias, busca ahí. Si creo o no, en nuestra iglesia en Arequipa, casi todos tienen en su celular, en su tablet, todo es digital ahora. Me dicen, no, pero tú vives en Perú donde hay la casa hecha de paja. Y no, hermano, ya somos muy moderno, creo. Abre sus Biblias ahí, sea en tablet. Yo digo, yo predico como Moisés. Predico desde tablet, ¿ya? Vamos a entrar Primero Reyes, capítulo 17. Empezamos en versículo 8. Por los que no tienen su Biblia, ya está en la pantalla. Versículo 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de que Jehová había dicho por Elías. Empezamos en esta mañana su primer punto que está ahí en sus hojas, la fe de Elías, la fe de Elías. Cuando la palabra de Dios llegó a Elías, nos vemos fe, no vemos indecisión, ¿ya? No vemos indecisión o duda por Elías, ¿cierto? Él no está diciendo, Dios, tú dices que has preparado a alguien para ayudarme, pero ¿una viuda? Bien, en este tiempo bíblico, las viudas fueron sostenidas por otras personas. No fue el trabajo de una viuda sostener a ninguna otra persona. No era la responsabilidad de una viuda proveer para un hombre. Sino los hombres, la comunidad, los hijos de Dios trabajaban así en que proveían para la viuda que no podía trabajar, ¿cierto? Pero Elías no dice, oye, pero Dios, ¿has equivocado? No, Dios le dijo, anda y así va a pasar. ¿Y Elías qué ha hecho? Ha ido, sin duda, sin indecisión. Nosotros muchas veces fallamos en eso, ¿no? Claro, creemos que Dios puede formar todo el universo, incluso los seres humanos, en 6 días, pero nos es difícil creer que Él quiere seguir obrando en nuestras vidas. ¿Alguna vez has pensado, no, en las palabras de Job? Dios mide el universo ¿con qué? Con la palma de su mano, y nosotros dudamos que Él puede proveer por nuestras necesidades. E incluso nosotros pensamos tanto así que ni siquiera presentamos la necesidad a Dios. Un día falleció nuestra lavadora. ¿Ya? Y yo soy fanático de Dora, ¿ya? Tostadora, licuadora, lavadora, ¿no? Y muere nuestra lavadora. Ya tenía como 20 años, ¿no? Esos enormes cuadrados metálicos, ¿no? Que se usa bastante agua. Y digo, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a orar. Tuvimos el dinero para comprar, dije, pero paciencia. Salimos a las tiendas y empezamos a ver los precios y me parecía muy caro. ¿Cómo vamos a gastar así? Aunque Dora hace mucho trabajo. Y mi esposa no estaba gustando lavar la ropa a mano. ¿Cuántos de ustedes han lavado ropa a mano? ¿Les gusta? No, ya, yeah, sí, 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 con agua fría le gusta. Ya. Yeah. Pongamos a orar. Salimos las tiendas, no me parece. Y lo raro de nuestra lavadora, cada otro día funcionaba. Pero usted sabe cuando tiene pequeños, que se ensucia todo, La lavadora nunca termina de trabajar, ¿cierto? Estamos lavando cada un día, cada dos días. Y dije, no, yo voy a orar, Dios nos tiene que dar una buena oferta. Y por fin, me levanto una mañana, abro mi correo electrónico y decía, oferta, lavadora, la mitad de precio. Gracias Dios. Pero hermanos, muchas veces nosotros pensamos, ¿para qué voy a hablar a Dios de la lavadora? ¿Para qué le voy a decir a Dios algo tan insignificante, algo tan pequeño? No, eso no es importante para Dios. Hermanos, empezamos a pensar si de verdad va a traer resultados. Muchas veces nosotros empezamos a examinar las instrucciones, como hemos puesto ahí, de Dios para ver si hemos malentendido algo. En vez de creer que Dios puede y que lo hará, quedamos más contentos en no experimentar su poder, ¿cierto? En vez de decir, Dios, yo quiero ver tu poder en eso, yo quiero ver tu mano en eso, ¿qué hacemos nosotros? Ni siquiera lo llevamos a Dios. Antes de nosotros salir a comprar cualquier cosa, yo oro a Dios. Dios, dame sabiduría. Antes de manejar, yo siempre estoy orando a Dios. Dame sabiduría. Y también a los locos que están a mi costado. Acá no saben manejar bien, ¿cierto? En el valle. Anda Perú, mil veces peor. Donde entra dos carros, en Perú entra tres. Ya se pone en dirección en contra, ya, locos. Pero digo, Dios, dale sabiduría, dame sabiduría. Cada cosa pequeña, hermanos, tenemos que orar y entregar a Dios, tener fe que Él puede. Pero nosotros empezamos a examinar, Dios, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que tú puedes en esto? Nosotros decimos, sí has creado el universo, sí has salvado mi alma, pero Dios, ¿seguro que tú puedes proveer una nueva cafetera? Lo dudamos. Tenemos duda con nuestra fe. Mira esa frase que he puesto aquí en la pantalla, en sus hojas. Yo quiero que ustedes lo apunten, lo memorizan. Aceptamos la derrota antes de experimentar la victoria. Pongamos estresados. Hermanos, yo soy consejero, ¿ya? Yo estudio mucho la consejería familiar, yo trabajo con mucha familia. He estudiado ya en el seminario, pero también estoy estudiando en la universidad, estoy doctorando también en consejería familiar. Y hermanos, yo veo a la gente estresado. Siempre están estresando por algo. Y digo, la gente que debe tener menos estrés son los hijos de Dios. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué vivimos tan estresados, hermanos? Porque aceptamos la derrota antes de experimentar la victoria. Dios nos quiere dar la victoria todavía. Nos dice por su palabra que la victoria está garantizada para nosotros. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Aceptamos la derrota. Nosotros enfermamos y decimos, no hay respuesta. No podemos hacer nada. Hace poco me dijeron que tengo problema de corazón. De pronto me dice, tengo problema de riñón. Y no sé cuál empezó primero, pero dice los médicos, problemas de corazón causa problemas de riñón. Y si no, los riñones causan problemas de corazón. Dije, no sé cuál empezó primero, pero y dije, ¿sabe qué? Dios lo puede quitar. Y si no lo hace, me puede hacer vivir tranquilamente con esos problemas. ¿Pero qué hacemos? Desesperamos. Desesperamos, pensamos, bueno, no hay respuesta. Les quiero decir, hay respuesta. La respuesta queda en nuestro Dios. Nuestro Dios Todopoderoso. No aceptamos esa derrota. Primero vamos a experimentar la victoria. Amén. Elías ha recibido una instrucción de ir y recibir su sustento de una mujer que él ni siquiera conocía. Acercando el lugar, nosotros seguro hubiéramos formado dudas, ¿cierto? Si esa mujer estaba por morir de hambre, significa que no vivía en un lugar llamativo, O lo más seguro que era un lugar de pobreza, que era muy aparente. Nosotros acercando a ese lugar empezamos a decir, oh, Dios, Sarepta, ¿me has dicho ciudad o la calle Sarepta? Porque esto no me parece. Dios, de repente entendí mal la comunicación, me has dado mal el mensaje, o yo entendí mal. Porque yo veo que la gente está pobre. Ellos no tienen. Esa mujer, ¿cómo me va a dar? Y muchas veces nosotros pongamos así, llegamos al lugar en nuestras vidas cuando Dios quiere proveer y decimos, ¿cómo? ¿Cómo va a proveer? Yo no puedo imaginar siendo Elías, pero Elías era un hombre de fe. Nosotros, muchos de nosotros, al llegar al lugar donde Dios nos ha guiado, comenzamos a dudar. Dios, así, así querías. Porque nosotros no hemos llegado en nuestro camino con el Señor, empezamos a dudar si Él verdaderamente puede obrar en nuestras vidas, si quiere obrar en nuestras vidas. La mayoría de nosotros, en vez de acercarnos a la mujer, ¿qué empezamos a hacer? Buscar otra solución. Hermanos, yo no sé cómo son ustedes, pero mis hermanos en Perú a veces les falta plata, dinero, ¿no? Feria. ¿Alguna vez le ha faltado? Es interesante porque dicen, pastor, ore por mí. Estoy sin trabajo, estoy con cuentas, necesito dinero para pagar. Y dicen, oh Dios, ayúdame. Yo tengo esa cuenta que pagar, Dios, necesito el dinero. En el nombre de Jesús, amén. Y agarra su celular. Mamá, ¿me puede prestar dinero? Espera. Ese es el problema. Buscamos otra solución. Ni siquiera le damos tiempo a Dios para mostrarse en nuestras vidas. Nosotros empezamos a buscar la otra solución. Ahora, ¿Dios quiere que vivimos endeudados? No, jamás. ¿Pero qué hacemos? Empeoramos la situación, ¿sí o no? En vez de mostrar fe, empeoramos la situación. ¿Y cómo quedamos? Ahora quedamos mal con nuestro Creador y con otra persona. Nosotros buscamos otra solución cuando Dios nos ha dicho exactamente cuál es la solución. Elías pidió agua. Luego pide pan. En el momento que escuchamos que no hay pan y solo queda un poco de la, para la mujer y su hijo antes de morir de hambre, entramos en un estado de duda. Creemos que Dios tiene que usar un cierto tipo de persona para proveer nuestra necesidad, ¿cierto? Creemos que Dios tiene que usar esta persona para proveer para nuestras necesidades. No podemos creer que Dios puede usar todo tipo de personas. Analizamos la raza, el nivel de educación, su nivel socioeconómico, para ver si realmente podemos recibir ayuda. Pero quiero que ustedes vean aquí lo que dice: Dios lo dijo y Elías lo creyó. Dios lo dijo y Elías lo creyó. Hermanos, ¿no dijo Dios que proveerá para toda nuestra necesidad? El famoso versículo que usamos muchas veces fuera de contexto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a vivir con mucho, he aprendido a vivir con poco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá toda vuestra necesidad. Y sabe que nosotros pensamos, Dios proveerá algunas necesidades, algunas cosas. Y Dios dice, yo te proveo todo. El problema es que, ¿cuál es nuestra necesidad? Yo estaba pensando en nuestra necesidad. A veces pensamos que necesitamos un ropero full ropa, ¿no? Las mujeres piensan que si no tienen 10 zapatos ya no tiene suficiente. En tiempo bíblico tenía un traje de ropa, uno, y era suficiente. A veces pensamos que debemos tener todo lo mejor, pero Dios ¿qué? Todo lo que necesitamos. La fe de la viuda. Vamos a ver la fe de la viuda rápidamente. Reyes, 1 Reyes 17, versículo 9. Levántate, vete a Samaria. ¿Ha muerto? Ahí está. ¿Ya? Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Y ella respondió, versículo 12. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí dos leños para entrar y prepararlo para mi hijo, para mí y para mi hijo, para que lo que comamos y nos dejemos morir. Versículo 15, primera parte. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Debemos observar que la viuda fue dado mandato de Dios para sostener a Elías, ¿cierto? Dios nos da muchos mandamientos en su palabra para seguir, pero a la diferencia de la viuda, examinamos mucho el mandato, empezamos a razonar si es que debemos seguir el orden o no. ¿No? Uno de los mandatos que siempre empezamos a razonar, debatir en la mente es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero a él no creo. Dios, él no, ¿no? ¿No? Queremos llamar a Dios. Él va a recibirte porque de verdad tengo que testificarlo, ¿no? Y tenemos oportunidades y a veces decimos, ya la próxima vez. Tenemos oportunidad de hablar con la familia. A veces decimos, ya la próxima vez yo voy a hablar. La viuda recibió un mandato. Versículo 12, la viuda no está titubeando, está expresando su preocupación y declarando su situación. Ella era pobre, solo tenía suficiente para que ella y su hijo comen una última vez. Sin embargo, vemos en versículo 15, después de haber sido consolado por las palabras de Elías, ¿qué ha hecho? Exactamente lo que él ha pedido. Le fue y le preparó la torta que ha pedido. Hay una mentalidad en nosotros, en los seres humanos, que los de bajos recursos no pueden ayudar. ¿Cierto? Más bien, ¿cuál es la idea? Si está debajo de recursos, debe recibir. ¿Cierto? Recuerdo una vez un pastor vino a Perú y él era muy honesto, muy franco. Él dijo a la iglesia, toda la gente tiene su mano extendido, pero vacío. Todos quieren recibir, pero nadie quiere dar. Escuché al pastor decir este domingo, él dijo una cosa que ha enseñado en muchas de las iglesias gringas, enseña a dar. Y hermanos, muchas veces nosotros decimos, Dios, ¿cómo? ¿Cómo voy a dar? La viuda y su hijo ya están por morir. Ellos ya, no leemos aquí que le dice a Elías, oye, tú eres profeta de Dios, dame a mí. ¿Por qué vienes a pedir de mí? Mejor tú me das. Ella no le dice, ¿sabes qué? Anda y dile al gobierno que te dé. Ella no dice, ¿sabes qué? El vecino, él, mira su casa grande, pídele al vecino. No, pero nosotros muchas veces lo hacemos, ¿sí o no? Nosotros ya buscamos otra solución. No, pero ¿qué hizo la viuda? Dios lo dijo y ella lo creó. Ella lo creó. Mujer, dame a mí primero una torta. Después prepara para tus hijos, para ti, para tu hijo. Y ¿sabes qué? No va a acabar lo que tú tienes. Harina no va a acabar. Aceite no va a acabar. Mientras que hay, mientras que falta agua, mientras que hay sequía acá, no te preocupes. Dios te va a dar. Y ella podía decir, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no has escogido a otra persona que tiene sobreabundancia? ¿Por qué has escogido a mí? No, Dios lo dijo. Él lo creó. Vamos a nuestro último punto, la bendición. En Reyes, 1 Reyes 17, 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la bisaja disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella en su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Los dos obedecieron la palabra de Dios y no solo ellos han sido bendecidos. Vemos que por su obediencia, Elías tenía que comer. Pero también la viuda y su casa. Y piensa en esto, si Elías no mostraba la fe de ir a una mujer que no conocía para pedir pan y agua, piensa en esto, y no hubiera comido, ¿cierto? Si él dijo, Dios, ¿sabes qué? Yo no voy a la viuda. Ok, Elías, tú también vas a morir de hambre. Primeramente, él tenía que ir. Pero mira la segunda cosa. Si Elías no hubiera ido, tampoco Dios hubiera dado la oportunidad a la viuda obedecer y como resultado hubiera muerto de hambre. ¿Sí o no? Ahora piensen esto. Pero no solamente ella. Su hijo hubiera muerto de hambre. Primero era la fe de Elías. Elías se fue y él comió. Segundo, porque la mujer obedeció, le dio la torta, ella también comió. Su hijo comió y ninguno ha muerto de hambre. La fe ejercitada por ambos resultó en la bendición no solo para ellos, pero también para el hijo de la viuda. Hermanos, lo que yo quiero que ustedes vean esta noche, tu fe afecta la vida de otras personas. No solo la tuya. Si tú aprendes a ejercer la fe va a afectar a muchas personas más. En conclusión, piensa en esto. Dios nos quiere bendecir, ¿cierto? Es nuestro Padre. Nuestro Padre celestial, nuestro Padre amoroso. No quiere solamente bendecir a nosotros, pero también a nuestras familias. ¿Recuerda a Cornelio? Dios le salvó a él y también a su familia. Amén. Piensen esto. Es esencial que nosotros ejercitamos la fe que tenemos en él, tanto las cosas eternas como las cosas terrenales, temporales, insignificantes. Hermanos, tu fe afecta la vida de otros y tu falta de fe afecta la vida de otros. ¿Quién morirá de hambre por tu falta de fe? ¿Quién morirá? ¿En qué situación te encuentras en esta tarde? Todos tenemos dificultades de algún asunto u otro. A veces Dios nos bendice económicamente, pero tenemos problemas en familia. A veces nos falta sabiduría. A veces nos falta salud. Una cosa que estoy aprendiendo con más edad, somos como carros. El carro nuevo no hay como el carro nuevo, ¿cierto? Entras el carro nuevo, huele rico. Prendes el motor, ni se escucha el motor. Manejas y aunque hay huecos, no se siente nada, suavecito nomás. Pero ese mismo carro en 10 años, ¿cómo es? Lo estás arrancando. El tubo de escape hace bulla. Cuando ya viene un hueco, vas esquivando, tratando de no chocar los huecos porque de repente cae el parachoque. Y nosotros así somos, ¿cierto? Con más edad, más millas recorridas en ese cuerpo. Pero hermanos, Dios tiene la respuesta para todo. si tuviéramos un poco de fe como el grano de mostaza, diremos a las montañas, muévense. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Nosotros no ejercemos la fe como debemos. ¿En qué área de tu vida te está faltando fe? ¿Tu esposo, que no es creyente? Oh, pero pastor, su corazón es duro. No, Dios puede, pero no es probable. Cantamos esa canción cuando éramos pequeños. Él puede, yo sé que Él puede. ¿De verdad lo crees? En esta noche, si te está faltando fe, sea como Elías, sea como la viuda. Dios te puede bendecir a ti y a otros más. Que el Señor los bendiga.